En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
digamos que su problema del desplazamiento ya no hacía parte de su vida. Sobre todo era mucha delincuencia común que lo boleteaba.
Crónicas de la Noche Roja. El crimen de Surti Fruber, capítulo 3. Socio, testaferro y amante. El asesinato de Johnny Alonso Orjuela, propietario de los supermercados Surti Fruber de La Sabana, el 20 de octubre del 2016, en la autopista norte de Bogotá, quedó en la memoria de todos como uno de esos hechos atroces e incomprensibles del país. Un hombre bueno, generoso, amigo de sus amigos, alguien que creó riqueza y trajo bienestar, que inventó un esquema de negocios justo para el campesino. ¿Por qué alguien habría de matar a una persona así? Pero hay algo aún más aterrador, y es el silencio después de un crimen. Cuando los ruidos de las sirenas se apagan y los noticieros pasan a otros temas, también apremiantes, la historia de un hombre asesinado empieza a sumergirse en una especie de olvido o incómodo. Frío, triste. No hay nada más solitario y más doloroso en el mundo que esos muertos sin un final conocido. Su historia se queda por la mitad y nadie sabe nada. Esto es muy colombiano. ¿Cuántos de nuestros crímenes famosos se quedan sin resolver? Muchos. Todavía no sabemos quién mató a Jorge Eliécer Gaitán, pero tal vez soy injusto, no es solo colombiano. Tampoco se sabe quién mató a Kennedy. Y solo hasta hace muy poco se supo del asesinato de Olof Palme, de quién era el responsable. Acá en nuestra historia también pasó el tiempo, semanas, meses. Los fiscales encargados del caso siguieron algunas pistas, el arma, el celular de Johnny Alonso, se hicieron triangulaciones, hipótesis. Interpretar un crimen equivale en el fondo a resolver un enigma, es como un acertijo. El café, por eso, parece haber sido inventado para estos investigadores que deben quedarse en la oficina toda la noche estudiando un caso. Hay que meterse como en lo más profundo del alma humana, intentar comprenderla, anticiparla, escribir la historia en la mente para imaginar lo que pasó. Casi un año en silencio, hasta que llegan los primeros resultados para la fiscalía. ¿Es normal, Andrés, esa cantidad de tiempo?
Pues el aforismo en la investigación es: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Es decir, es ideal que una investigación se haga en un corto tiempo. Sin embargo, habida consideración a la cantidad de procesos que manejan los fiscales, un año es un término entendible y aceptable. Esos términos solo se aceleran cuando hay privación de la libertad de alguno de los imputados. Pero mientras tanto, creo que el término de un año es un término que está dentro de la lógica.
¿Hacia dónde nos va a llevar todo esto? ¿Qué conclusiones habrá después de todo este tiempo mirando fotografías y videos una y otra vez a la espera de que algo se manifieste? Debieron pasar 11 meses, hasta el 4 de septiembre del año siguiente, el 2017, para que el caso volviera a las primeras planas de los periódicos. Ahí estaba de nuevo el crimen de Surti Fruber de La Sabana y la foto de Johnny Alonso volvió a encabezar páginas de periódicos y revistas. Su nombre sonó otra vez en radios y televisores.
Entre tanto, las autoridades trabajan sobre varias pistas que podrían llevar a esclarecer el asesinato de Alonso Orjuela.
El CTI de la Fiscalía tiene en su poder dos elementos probatorios.
El asesinato del dueño de Surti Fruber se convirtió con el paso de los días en toda una novela de amor y de ambición.
Fue conformado un grupo especial para investigar el homicidio del dueño de los almacenes Surti Fruber en Bogotá.
¿Qué pasó? Los agentes especiales de la Fiscalía ya tenían algo. Al fin, un primer sospechoso. Un hombre arrestado en el aeropuerto cuando estaba a punto de viajar a México con su hija. Nada moviliza tanto a la audiencia y a las masas como la curiosidad. ¿Quién es ese acusado? ¿Es el asesino? El director nacional de fiscalías de la época, Luis González, lo anunció personalmente en rueda de prensa.
La Fiscalía General de la Nación inició la investigación que culminó el día viernes con la solicitud ante los jueces de control de garantía de una orden de captura contra Mauricio Parra Rodríguez como presunto responsable de este homicidio.
¿Quién era Mauricio Parra Rodríguez? Cuando la fiscalía le imputó cargos y lo detuvo como autor del crimen de Johnny Alonso, todos los ojos se volcaron sobre él. ¿Qué motivos tenía para cometer ese crimen? ¿Cómo y por qué lo hizo? ¿Qué intereses y qué ganaba con la desaparición de Johnny Alonso? Y resultó ser un tema más bien clásico. Parra Rodríguez era socio de Johnny Alonso desde 2014 en algunos negocios agrícolas. El más importante fue un sembrado de arándanos en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, con la idea de exportar ese producto a través de los canales internacionales que empezaban a abrirse gracias al éxito de Surtifruger y claro también para la venta en Colombia. Este negocio debía ser el primero de varios proyectos porque Alonso y Mauricio Parra tenían muchas cosas en común. Ambos eran del Huila, es decir, gente precavida, cautelosa. Ambos eran empresarios de éxito y muy ricos, pero de origen más bien popular. De edades no muy alejadas, aunque Alonso más joven. Sobre el papel, todo parecía dado para que fuera una buena alianza e incluso para que surgiera una gran amistad. ¿Cómo se conocieron? El abogado Héctor Iván Sánchez, que es el apoderado de la viuda y los hijos de Johnny Alonso, lo explicó en los micrófonos de Blue Radio.
El señor Mauricio Parra aparece en la vida del señor Orjuela Pardo hacia el año 2014, que se lo presenta un amigo personal. El señor Boris Montaño es la persona que presenta a Mauricio Parra. El señor Boris Montaño lo conoce a través de otra persona de un banco que se lo refiere, que es un intermediario de tierras. El señor Mauricio Parra iba a ser la intermediación para la venta de una finca. En ese orden de ideas, el señor Alonso tiene un proyecto, es un proyecto no más, de sembrar un cultivo de arándanos. Inicia un proyecto sembrando una hectárea de arándanos en una de sus fincas que está ubicada en Usme. Ese proyecto se extendió a 2 hectáreas nada más, y dentro del proyecto, Néstor, eran 4 socios. Es una sociedad en donde no era únicamente el señor Mauricio Parra con Alonso Orjuela, sino también estaba un primo de Alonso Orjuela, que se llama Edison Orjuela, y el señor Boris Montaño.
Sembraron el arándano en esa finca de Johnny Alonso y todo parecía ir bien, pero algo pasó. Con el tiempo, a pesar de los buenos inicios, Alonso tomó distancia. Según pudimos saber, se disgustó por un terreno en un lindero de su finca de Usme que Mauricio Parra quiso comprar, atravesándose a los intereses de Johnny Alonso. Él lo supo y algo se quebró en esa confianza, como si una antena hubiera surgido diciéndole peligro, peligro. Algo sonó en su radar. El alejamiento del socio, entonces, sería el móvil del crimen. Lo explicó el propio Luis González. Escuchemos.
Mauricio Parra Rodríguez venía teniendo dificultades y Alonso había anunciado que iba a terminar las sociedades que tenía con Mauricio Parra Rodríguez, y creemos que ese tema financiero, ese tema de bienes, fue el móvil de este homicidio.
Ese era el estilo de Johnny Alonso. Si algo presentaba para él una ligera duda, se retraía como un molusco en su concha. Así empezó a alejarse de Mauricio Parra y a desechar las ideas de negocios que tenía con él para el futuro. Un futuro, por cierto, que en el caso de Alonso empezaba a estrecharse. Es evidente que este alejamiento debió poner a Parra en mala situación, pues, según parece, en el interés de acercarse a Johnny Alonso y a sus negocios, Parra no estaba solo. Una semana después del arresto, el periódico El Tiempo, basándose en información de la Fiscalía, presentó un perfil de Mauricio Parra en el que, además de mostrarlo como un constructor próspero y un gestor de inversiones, lo señalaban como uno de los principales testaferros de las FARC. Y con esto, que cayó como una bomba, las cosas tomaron un color diferente. Ahora ya no era solo un crimen de ámbito privado. Ahora entraba en juego nada menos que la misma guerrilla que durante décadas tuvo en jaque al Estado y que se convirtió en la peor pesadilla de los gobernantes del país, hasta que un año atrás, en el 2016, se firmara un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Un acuerdo, recordemos, que fue rechazado en plebiscito por una pequeña diferencia, razón por la cual debió ser renegociado y modificado, y solo se pudo firmar hasta diciembre de ese 2016. Aunque siempre con recelos, con dudas.
Tendrá ahora que responder por presunto lavado de dinero de las FARC. Esto fue lo que indicó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
A su cónyuge.
En la acusación, la Fiscalía reveló que la intención de Mauricio Parra era acercarse a la familia Orjuela y participar en los negocios para lavar activos de las FARC. El exguerrillero dio pistas sobre los posibles autores materiales.
Fue la confesión de un presunto testaferro de las FARC, ex socio de Orjuela en un negocio de cultivos de arándanos y quien terminó involucrado sentimentalmente con la ex esposa del empresario.
Y ahora resultaba que esa misma organización, las FARC, podrían estar detrás de este crimen. La gente se sentía confusa, llena de preguntas, igual que nosotros en estas crónicas. Pero volvamos al sospechoso. Mauricio Parra tenía una oficina lujosa en la calle 82 con carrera 14 en Bogotá, que figuraba como sede legal de al menos 9 sociedades diferentes dedicadas a todo tipo de negocios, finca raíz, construcciones, hotelería. Un sitio privilegiado al norte de la capital donde tienen oficina empresas y firmas prósperas, respetables del país. En esa zona el metro cuadrado de propiedad puede superar los $5,000. Una excelente cobertura. Nadie imaginaría que ahí, en el corazón de la élite de la ciudad, había una actividad destinada a lavar dinero y propiedades de la guerrilla de las FARC. Los agentes del CTI allanaron esa oficina y se encontraron varias sorpresas. En primer lugar, las paredes estaban cubiertas de fotografías de personajes, todas muy bien enmarcadas, al estilo de ciertos restaurantes que exhiben a sus clientes ilustres. Pero en la fototeca de Parra Rodríguez, o más bien en la vanidoteca, como se la llamó, se lo veía al lado de personalidades, sobre todo políticas, desde el ex procurador Alejandro Ordóñez hasta Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, o el ex contralor y senador Julio César Turbay Quintero, políticos, empresarios y muchos más. Es decir, Parra era un hombre vanidoso, arribista, que quería mostrarse en sociedad. Bogotá tiene esa fama. Para triunfar es necesario dejar ver lo que uno tiene. La apariencia es fundamental. Que se vea quién es uno. Claro, en el caso de Parra, ¿es vanidad o simplemente un modo de parecer más creíble, más confiable en su supuesta condición de testaferro? De cualquier modo, a través de esas fotos y del estudio detallado de los bienes, fue surgiendo un personaje influyente, muy rico, con un patrimonio enorme. Se encontraron 26 propiedades, 5 vehículos, 24 cuentas bancarias. Se estableció por lo bajo que su fortuna rondaba los 56 mil millones de pesos. Aparte de eso, se vio también a un hombre carismático y, sobre todo, muy seductor. Atributos necesarios para manejarse con soltura en ese mundo tan ambiguo. Además de los elementos técnicos, la responsabilidad de Mauricio Parra Rodríguez surgió de un testigo que en principio fue anónimo, pero del que se dijo que era un desmovilizado de las FARC, a quien Parra habría llamado más o menos un mes antes del crimen para proponerle hacerlo él, por la módica suma de 20 millones de pesos. Esto indicaría que Parra llevaba un tiempo buscando el modo de matar a su socio, deshacerse de él. Según este supuesto desmovilizado, cuya identidad la fiscalía ocultó en un principio, al enterarse del asesinato de Alonso Orjuela, decidió contar lo que sabía. Y entre esas declaraciones, además de referirse directamente al crimen, describió en detalle la relación de Parra Rodríguez con algunos jefes de las FARC, concretamente con José Benito Cabrera Cuevas, alias Fabián Ramírez, y con Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Ahora, que las FARC hagan lavado de dólares, ¿eso es algo normal, Andrés?
Sí, es una normalidad desgraciada que ha traído la situación caótica en la que estamos hoy en día. Claro, las FARC al principio tenía que manejar dineros ilegales para la compra de pertrechos y de alimentación y de armas. Y esto fue evolucionando primero con el famoso cobro del gramaje en el narcotráfico, hasta que finalmente se convirtieron en el gran cartel del narcotráfico. Y fue Fabián Ramírez el gran líder del narcotráfico de las FARC, al extremo que les tocó desintoxicarlo, entre comillas, cuando lo fueron a llevar al proceso de paz. Por eso él nunca fue parte del secretariado. Entonces, de la mano de alias El Paisa, que era, digamos, un sicario adjuntado a las filas de las FARC y con la mente, digamos, de narcotráfico y criminal con la que empezó a actuar Fabián Ramírez, empezaron a lavar miles y millones de dólares. Entre otras cosas, porque es claro, sobre todo hoy en día, que no todos los miembros de la guerrilla pensaban quedarse eternamente en la guerrilla y esos dineros, producto de la ilegalidad, que en principio eran solamente para soportar la guerra, empezaron a generar excedentes. Y esos excedentes pues les tenían que transformar en bienes para poder ser usados en la vida privada.
Sobre la base de esta declaración del testigo anónimo fue que los investigadores, con orden previa de un juez de garantías, empezaron a seguir y sobre todo a monitorear las comunicaciones de Parra Rodríguez, que según se supo tenía en las FARC el alias de El Quesero por un negocio de quesos que tuvo alguna vez. Todo esto lo confirmó el propio fiscal general de ese momento, Néstor Humberto Martínez.
La fiscalía acaba de incautar y ocupar 65 bienes de Mauricio Parra Rodríguez, conocido igualmente como El Quesero o El Opita, quien se habría convertido en uno de los principales testaferros del desaparecido Bloque Sur y de la desaparecida Teófilo Forero de las FARC.
Un hecho fue muy revelador. Al analizar el perfil de WhatsApp de la misteriosa Sophie Bogotá, con quien Johnny tenía cita la noche en que lo mataron y que resultó ser obviamente falso, los agentes de la fiscalía rastrearon las coordenadas desde donde se originó el mensaje y notaron una cierta cantidad de coincidencias con las celdas de repetición de la telefonía entre ese número y el del celular de Mauricio Parra Rodríguez. Es decir, que todo cuadraba a la perfección para la fiscalía. Mauricio Parra era el determinador del crimen de su socio y el móvil era que Johnny Alonso estaba por sacarlo de los negocios conjunto. Parra, que velaba por los intereses de las FARC, necesitaba no perder contacto con esa actividad, a través de la cual podía lavar el dinero de la guerrilla, y por eso lo mató. Esa fue la hipótesis que trabajó la fiscalía, pero agregó más detalles complicados sobre los autores materiales. En cuanto a la mujer que disparó la pistola contra Johnny Alonso, dijeron que era también una desmovilizada de las FARC, una mujer que tenía el alias de La Paisa, y que según detalles dados por el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, era una joven con medidas de reina, cejas pobladas, cabello negro hasta la cintura, delgada y con un lunar en la frente, según dijo Néstor Humberto Martínez. Para el crimen, La Paisa habría estado acompañada de un hombre de unos 30 años de contextura gruesa y estatura baja. Nada fácil, muchos colombianos son así. Sin embargo, con esta descripción, la policía empezó a buscar a los sicarios. Pero lo más significativo fue que, bajo esta premisa, el crimen tomaba ahora un color y una significación completamente diferentes. Ahora era un delito que involucraba de lleno a las FARC, recién desmovilizadas, con el país en vilo y el debate aún en llamas. En fin, nuevos elementos que hacen aún más enigmático este caso y que seguiremos interpretando aquí, en estas crónicas de la Noche Roja.
No te pierdas todos los martes un nuevo e impactante capítulo de Crónicas de la Noche Roja en RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Crónicas de la Noche Roja.
Vaya, esta sí que es una noticia sorprendente.
¡Ay, señor!
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín a partir del 1 de febrero a las 7 de la noche en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTVC Play.
Y en el próximo capítulo de Crónicas de la Noche Roja...
Sí, lo primero que hay que puntualizar es que ellos no se habían divorciado. Ellos estaban separados de cuerpo, pero la sociedad conyugal estaba vigente.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play con el apoyo de Radio Nacional. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Juliana Cuervo creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla, de productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast editado por Germán Ricaurte y finalizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido y mezcla final de Javier León.